Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG.
Hola, soy Eduardo Calderón, director de operaciones en Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado al análisis de las últimas tendencias ASG en voz de los participantes del mercado. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, hablemos de las notas relevantes en esta materia.
Análisis Viva ASG. Las noticias más relevantes.
Credit Suisse y JP Morgan se asocian para una estrategia de inversión en nutrición sostenible. Credit Suisse anunció una asociación con JP Morgan Asset and Wealth Management destinada a desarrollar una estrategia de inversión sostenible centrada en la nutrición. La estrategia estará disponible para los clientes de gestión patrimonial de Credit Suisse a nivel mundial. Según Credit Suisse, los socios tienen como objetivo abordar alguno de los mayores desafíos mundiales de la salud y medio ambiente, ya que los sistemas alimentarios son responsables del 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y representan más del 90% del consumo mundial de agua dulce. Además, casi 700 millones de personas están desnutridas y 1.800 millones de personas tienen sobrepeso y obesidad. Nasdaq proporciona una fuente de datos ESG única para inversores con el nuevo centro de datos ESG. La compañía de intercambio y tecnología de mercados de capitales Nasdaq anunció el lanzamiento de ESG Data Hub, que brinda a los inversionistas una fuente única de datos ESG de múltiples proveedores en una amplia gama de áreas de sustentabilidad e impacto. En el lanzamiento, ESG Data Hub proporcionará información de socios que incluyen Equiplip, proveedor de información y datos centrados en la igualdad de género, proveedor de soluciones de naturaleza, biodiversidad, capital natural y restauración ecológica EcoGain, RepRisk, empresa de ciencia de datos centrada en el riesgo de reputación, información sobre riesgos climáticos de la compañía de seguros Munich Re, datos de emisiones de carbono de la Agencia de Calificación de Sostenibilidad InRate, proveedor de datos cuantificados de impacto neto Upright Project, datos de tecnología renovable de la empresa de eventos Consultoría e Investigación centrada en el crecimiento sostenible CleanTech Group. Según Nasdaq, todos los datos de la nueva plataforma están adaptados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de las Naciones Unidas, con el fin de respaldar la transparencia y la comparabilidad global. FTSE Russell lanza una serie de índices alineados con el Acuerdo de París. El proveedor global de índices, datos y análisis FTSE Russell anunció el lanzamiento de la serie de índices de referencia climática de la UE FTSE, una familia de índices de renta variable alineados con los objetivos climáticos del Acuerdo de París, que cubre una amplia gama de mercados de renta variable, desarrollados y emergentes. La nueva serie incluye los índices de referencia PAB alineados con París del FTSE, siguiendo los criterios más estrictos del grupo de expertos técnicos sobre finanzas sostenibles, TEG, de la UE para los productos de inversión que buscan demostrar la alineación con el Acuerdo de París. Al cumplir con los requisitos del PAB, los índices tienen como objetivo lograr una reducción del 50% en las emisiones de carbono durante un periodo de 10 años, al tiempo que incluyen el análisis de Transition Pathway Initiative, TPI, sobre cómo las empresas más grandes y más expuestas al carbono del mundo están gestionando la transición climática.
Análisis Viva ASG. Entrevista.
Demos la bienvenida a Roberto Ballines, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas e Infraestructura en HR Rating.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto participar con ustedes en este podcast.
Muchas gracias, Roberto, y bienvenido. Me gustaría empezar con la última nota reciente que estamos viendo, que es que el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE por sus siglas, realizó en Viva una exitosa colocación del primer bono social de recuperación y reactivación COVID-19 en el mercado mexicano, y de hecho es el primero de su tipo a nivel mundial, el cual alcanzó múltiples hitos al convertirse en la emisión social más grande en México y al costo más bajo en la última década. Creo que este tipo de notas las hemos estado viendo cada vez más común en los medios. Y me gustaría un poquito empezar esta entrevista con Roberto preguntándole qué piensas del estado actual del mercado local en este tipo de bonos etiquetados, qué instrumentos estás viendo que se coloquen y cuáles son esos emisores que están recurriendo a este tipo de bonos.
Sí, mira, Eduardo, la verdad es que haciendo un diagnóstico muy rápido del mercado de bonos etiquetados, entendiendo como bonos etiquetados a los bonos verdes, sociales y sustentables, y bueno, ya después hablaremos que hay una mayor cantidad de bonos que se han derivado de estos, pero el diagnóstico realmente es muy alentador, pese al año que todos pues hemos vivido en el 2020, un año complicado por la contingencia sanitaria. Este año hemos estado viendo una gran reactivación del mercado de bonos etiquetados en México, y de hecho ya se veía una reactivación, una fuerte reactivación en el segundo trimestre o segundo semestre, mejor dicho, del 2020. Por así decirlo, para el 2020 se alcanzó el récord en el número de monto colocado, y ahora al segundo trimestre de 2021 ya se superó este monto anual de 2020, lo cual muestra la buena salud con que goza el mercado. Por otro lado, te he de decir que no solo el tema de los montos colocados, sino también el tipo de bonos colocados y el tipo de emisor. Como tú bien decías, ahora el universo de este tipo de bonos ya no se concentra en lo que siempre hemos escuchado, principalmente en bonos verdes, sino ahora ya estamos hablando de bonos de género, bonos vinculados a la sustentabilidad, bonos pandémicos, de tal manera que este universo pues está en expansión. E insisto, esperaríamos que también desde este tipo de instrumentos pudiéramos ver nuevas colocaciones. Rápidamente, la verdad es que también hemos visto, junto con estos nuevos bonos, el incremento en las oportunidades de financiamiento para cualquier emisor, ¿no? Sea un corporativo o sea incluso los gobiernos subnacionales, ¿no? De tal manera que, insisto, el mercado está en una etapa técnicamente de expansión, lo cual nos da mucho gusto, y esto lo podemos ver tanto en la colocación de bonos, en el mercado, digamos, organizado de deuda, pero también en temas de créditos bancarios que tengan que ver o apoyen proyectos verdes, sociales o sustentables, Eduardo.
Coincido totalmente con tu análisis, Roberto. Creo que cada vez estos bonos tienen más relevancia en el mercado de deuda y algunos otros mercados, y sobre todo por la diversidad que tienen todos estos tipos de bonos. Y con esto me voy un poco al tema de marco regulatorio y un poquito para comentar que el compromiso por parte de los organismos reguladores nacionales también está siendo relevante con los objetivos de transitar a una economía sustentable. Por ejemplo, durante el año pasado en América Latina, los entes reguladores de Colombia, Chile, Perú y México publicaron disposiciones o circulares que modificaron los regímenes de inversión y que promovieron la incorporación de factores ASG y de riesgo climático en la gestión de portafolios que realizan tanto aseguradoras como administradores de fondos de pensiones y todos los inversionistas institucionales. Si gustas hablarnos un poco sobre el tema del marco regulatorio y qué compromisos internacionales se tienen al respecto.
Pues como tú bien dices, Eduardo, esta parte también regulatoria es sumamente importante, sobre todo porque México ha asumido compromisos que a lo largo de los años, pues internamente se han hecho muchos esfuerzos para lograrlos. Como tú sabes, México es miembro de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y también forma parte del Acuerdo de París de 2015. Internamente también se han promulgado diferentes leyes como la Ley General de Cambio Climático del 2012 y más recientemente la Ley de Transición Energética del 2015. En esta combinación entre acuerdos nacionales y internacionales, la verdad es que van enfocados a un mismo objetivo, es principalmente las estrategias y los compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro lado también pensar en esta transición energética que nos llevaría, digamos, a generar energía a partir de fuentes renovables. Por otra parte, lo que tú bien mencionas acerca de una regulación un poco más, digamos, del día a día y la que tiene que ver con pues, las Afores, también es importante, digamos, sacar a flote todo este esfuerzo que se ha hecho por varios participantes del mercado, mencionado también los mercados organizados, como en este caso Viva o como la Bolsa Mexicana de Valores, que dentro de sus esquemas de colocación, pues han impulsado esta colocación a través de las etiquetas de los instrumentos, ¿no? Hoy por hoy, cuando uno ve las pizarras de colocación, ya puede identificar cuándo es un bono verde, cuándo es un bono social e incluso cuándo es un bono que está vinculado a la sostenibilidad. Entonces, junto con eso, creo que lo más importante que también tenemos que resaltar es que el impulso regulatorio también viene muy de la mano de un cambio generacional del gran público inversionista. Creo que del lado de la demanda, más y más expertos inversionistas están ávidos de invertir, pero esto sí es muestra de un cambio generacional y esto se ve justamente por el deseo de generar un impacto más con las inversiones que se hacen en estos instrumentos, Eduardo.
Sin duda, el compromiso de los gobiernos y de los diferentes participantes es fundamental para que este tipo de mercado crezca. Y siempre estamos oyendo por ahí la famosa pregunta, ¿no? De por qué voy a estos bonos verdes, sociales o temáticos y por qué invertir en ellos o por qué emitir este tipo de bonos. Y claro que una de las respuestas rápidas sería, pues que este tipo de bonos tienen rendimientos, calificaciones y perfiles de rendimientos similares a inversiones de renta fija alternativa, ¿no? Y estos bonos proporcionan a los inversores una forma clara de obtener rendimientos tanto económicos como ambientales sin un riesgo adicional. Me gustaría preguntarte, Roberto, ¿cuáles son las diferencias entre un bono tradicional y un bono etiquetado?
Mira, la verdad es que es una respuesta que me hacen mucho, digamos, con las personas que convivo en la calificadora, en HR Ratings, y la respuesta es sencilla, pero complicada, debido a que hay un alto grado de desconocimiento sobre este tipo de instrumentos. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de estructuración, colocación y emisión, un bono tradicional es idéntico a un bono etiquetado, es decir, mantienen el mismo estatus regulatorio, se emiten a través de los mismos canales organizados de colocación, deben cumplir con las mismas autorizaciones del regulador y además, incluso si uno se pone a pensar de la fuente de repago que pudiera tener este tipo de bonos, también en eso pueden coincidir, es decir, los bonos etiquetados pueden tener como una fuente de repago pues el propio balance del emisor, pueden tener también incluso como fuente de repago pues un portafolio de activos o derechos, ¿no? Hablando de bursatilizaciones. Entonces, desde un punto de vista técnico, por así decirlo, financiero, no hay gran diferencia. ¿Dónde hay diferencia? Bueno, justamente en esta transparencia, en esta divulgación de información que el público está demandando, es decir, el destino de los recursos. Mucho se ha hablado de que en los bonos verdes sociales o sustentables, el destino de los recursos debe ser usado exclusivamente 100% para financiar o refinanciar proyectos, programas o políticas que tengan un impacto social, ambiental positivo, o incluso podemos hablar de género, o incluso podemos hablar impacto sobre los océanos, ¿no? Si hablamos de bonos azules. Entonces, esta es la gran diferencia, es la transparencia con la cual el emisor puede divulgar el uso de los recursos. Y para eso, parte de la información que tiene que otorgar al mercado, el emisor, tiene que ver con un marco de referencia, en donde el emisor explique qué proyectos van a ser candidatos para ser financiados o refinanciados, cuáles serán las metas que se puedan obtener en el futuro, cómo se van a medir, con qué parámetros se van a comparar. Entonces, ese documento adicional que ciertamente en cualquiera de los dos mercados organizados te lo van a pedir, es la única pequeña gran diferencia, por así decirlo, entre un bono tradicional y un bono etiquetado. Ahora, rápidamente, Eduardo, a la par de este marco de referencia, se tiene que incorporar un reporte de segunda opinión que es emitido por un tercero independiente. En este caso, te puedo decir que dentro de estas empresas que pueden emitir estos reportes segunda opinión está HR Ratings. Hay más en el mercado, pero en definitiva, este reporte de segunda opinión lo que hace es justamente es evaluar toda la información que está declarando el emisor acerca de los proyectos verdes, de los programas sociales y de alguna manera verificarlo. Y por lo mismo, otorgar esa información al público inversionista para que éste pueda hacer uso de ella. Lo que también es muy importante decir, Eduardo, es que este reporte de segunda opinión no constituye una evaluación crediticia, es decir, como tú sabes, existirá un análisis crediticio, pero a la par se tendrá que hacer un reporte de segunda opinión que correrá en paralelo, pero no está evaluando la capacidad de pago del emisor o del instrumento en particular.
Sí, creo que tocaste un punto fundamental, Roberto, que es la transparencia de información en este tipo de bonos y para que el mercado siga creciendo en este tipo de bonos. Y con esto creo creo que hemos tocado el punto de las áreas de oportunidad en las cuales aún se deben de trabajar para crecer más este mercado. Por principio, se debe incrementar el número de emisiones nacionales. Hoy solo la Ciudad de México, por ejemplo, ha emitido deuda a este tipo de mercados locales. Si bien el gobierno federal colocó un bono sustentable en septiembre del 2020, este fue emitido en el mercado europeo. Entonces, creo que en el mercado local existen diversas oportunidades y me gustaría preguntarte precisamente si ustedes como HR Rating han encontrado alguna oportunidad en el mercado sobre la colocación de este tipo de bonos etiquetados.
Sí, es como el tema más interesante a lo que nos lleva esta discusión, Eduardo, y ciertamente hemos identificado a lo largo de, pues ya desde el 2016, cuando pues HR Rating se emprendió a generar criterios de evaluación para analizar bonos verdes en su momento, y eventualmente pues ya desarrollamos criterios para bonos sociales y bonos sustentables, y seguimos trabajando. Sin embargo, como tú bien dices, a lo largo de los años hemos podido identificar algunas ventanas de oportunidad que vemos en comparación con otros mercados. Y creo que una de las más importantes es que es necesario, si bien observamos un incremento tanto de la demanda como de la oferta por este tipo de activos, es sumamente importante desarrollar capacidades de análisis, tanto del lado del emisor como del lado de los inversionistas. Incrementar capacidades tecnológicas y capacidades en el capital humano que analiza este tipo de instrumentos. Vaya, los inversionistas deben entender que es un bono verde, deben entender las implicaciones, los riesgos climáticos y el efecto que pudieran tener este tipo de situaciones. Podemos extender un poco más la explicación, incluso de temas de ASG en sus portafolios de inversión. Entonces, ese es un gran tema que siempre pongo sobre la mesa. El segundo tema, creo que dentro del tema de las capacidades, es muy importante y confío que eso hará crecer el mercado de bonos etiquetados, es encontrar los proyectos que sean factibles para ser bancarizados subvolatilizados. Es decir, creemos que los agentes dedicados a la bancarización o a la estructuración deben de alguna manera empujar estos proyectos que si bien pueden ser proyectos menores como de agua o de transporte público o de eficiencia energética, que vaya más allá de los corporativos como pueden ser también en estados y municipios. Creo que hay una gran labor ahí que hay que hacer para el tema de llevar a financiar este tipo de proyectos. Por otra parte, el tema que tú mencionaste es muy relevante en el sentido del impulso que puedan tener los estados y municipios. Y ponías un muy buen ejemplo, ¿no? El hecho de que el año pasado, en septiembre de 2020, el gobierno federal colocó un bono soberano vinculado a la sostenibilidad, lo colocó fuera de México, pero en el mercado local solamente en la Ciudad de México. Hoy por hoy, del monto total colocado de bonos etiquetados desde 2016, Eduardo, solamente el 6% de este monto total ha sido hecho por entes subnacionales y el único ha sido la Ciudad de México. Es otro tema pendiente. Y para finalizar, creo que hay dos temas importantes. El tema de la divulgación y de la generación de información, Eduardo. Parte de este esfuerzo que estamos haciendo ahorita en el podcast creo que es muy relevante, dado que necesitamos divulgar cuáles son las características, cuáles son los requerimientos, pero también hay un gran reto en el tema de generar bases de información, estandarizar reportes de segunda opinión, y eso evidentemente va a ayudar a la transparencia. Que eso, junto con el impulso que pueda tener el regulador para, por así decirlo, ir encaminando a un crecimiento sostenido del mercado, va a ser de mucha relevancia. Hemos escuchado por ahí también el concepto de greenwashing o de investment washing, y es justamente lo que hay que evitar. ¿Y cómo se puede evitar? Pues trabajando todos en su conjunto en generar capacidades y en generar mayor transparencia para la información al inversionista.
Muchas gracias, Roberto. Creo que estas respuestas nos han servido mucho y me gustaría finalizar con nosotros como participantes, ¿no? Y no como bolsa y ustedes como HR Ratings, pero sino como un participante del mercado, es qué pudiéramos hacer o aportar para que este tipo de bonos o este tipo de mercado de bonos etiquetados crezca.
Mira, creo que hay que trabajar mucho, como lo mencionaba, en el tema de la información. Hoy por hoy también creo que hay muchos frentes abiertos, Eduardo, pero creo que se está avanzando en todos. Por ejemplo, en el tema del desarrollo de capacidades, hoy por hoy ya existen varias certificaciones, digamos, internacionales para que los tomadores de decisiones, es decir, los inversionistas, se puedan capacitar en este tema. Pero por otro lado, en el tema de la generación de información, pues sí tenemos que ser muy claros, porque el universo es muy amplio, ¿no? Entonces, ¿en qué se tiene que generar el emisor? ¿Qué tiene que transparentar? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cada qué momento lo tiene que revelar? Entonces, esas son cosas que se están creando hoy en día, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando. Y en el caso de, digamos, de los reguladores, sí creemos que debe haber un impulso mucho más importante. Digo, lo está haciendo y muy bien, pero justamente la generación de taxonomías que dejen claro qué es un bono verde, qué es un bono social, ayudaría mucho a la transparencia y a que este mercado tenga un sano crecimiento, ¿no? Por otra parte, y lo decíamos, creo que es bien importante evitar estos conceptos de greenwashing o investment washing, dado que hoy por hoy la inexperiencia o la falta de conocimiento pudiera llevar a mercado bonos que técnicamente no son verdes o que no están reflejando los objetivos que su marco de referencia, lo que platicábamos antes, está diciendo, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar todos en su conjunto, las verificadoras, en este caso como HR Ratings, pero también, digamos, el regulador. Por otro lado, los emisores que tienen que aprender a cómo revelar información, a cómo ser más sustentables. Hay muchas empresas que ya lo están haciendo hoy en día, los grandes corporativos, pero bajemos esto, digamos, a un nivel mucho más, digamos, terrenal. Es decir, pues las pymes, los municipios, los estados, que ciertamente hay una gran cantidad de proyectos sociales, sustentables, de género, que pueden ser candidatos naturales a un financiamiento por este tipo, ¿no? Entonces, creo que además de que estos instrumentos amplían los instrumentos de financiamiento para los emisores, pues bueno, también estaríamos haciendo algo por nuestro planeta y contribuyendo a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, Eduardo.
Me encantó platicar contigo, Roberto. Creo que es un tema muy relevante hoy en día. Te agradezco por habernos acompañado en este análisis Viva ASG.
Pues muchísimas gracias, Eduardo. Es un gusto para mí y por parte de HR Ratings colaborar en este esfuerzo de divulgación. Por supuesto que estamos a sus órdenes para seguir platicando del tema. Como decía, es un tema que no se agota aquí. Hay un tema adicional que es el tema de los estándares ASG que corren paralelo a este crecimiento de mercado de bonos etiquetados. Pero bueno, en definitiva, muchísimas gracias y espero haber contribuido en esta divulgación.
Te agradezco por habernos acompañado y a todos a los que nos escuchan, muchas gracias. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Viva como en HR Ratings.
Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast. Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG, visita nuestro sitio web www.viva.mx. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.